Bueno, muchachos.
Mierda.
Hablemos de Bitcoin, se despide de Caracas. Se despide de Caracas, pero sigue porque, mierda, desde 2019 no puedo echarlo a morir. No tenemos sponsor. Si estás escuchando esto, tienes una empresa y dices, oye, vamos a apoyar a estos panas, sería bueno. Pero bueno, tenemos tremendo invitado para despedir Caracas a embajador de Venezuela en El Salvador.
La única persona que decidió ser caraqueña cuando podía ser cualquier otra cosa. Pero bueno, un abrazo, chao.
El pana Luis Carlos Díaz, brother, un gusto al fin completar este episodio. Además, compartimos en la Caracas Bitcoin Experience una llamarada de una sola vez, porque este país no da para que uno se ponga a inventar mucho, pero estuvo sabroso el evento en LUCAP hace ya 2 años.
Sí, además que en ese momento se hizo un diagnóstico de la conectividad en Venezuela. La gente estaba muy extrañada porque además yo les conté como el panorama nacional y muchas de las cosas que se dijeron ahí pues han ido pasando. Una de ellas importantísima es cómo en Venezuela pasa todo al mismo tiempo. Hay gente que se está desconectando de internet porque las conexiones están fallando, los cables de cobre se deterioran, las empresas de telecomunicaciones tuvieron muchos años de pérdida, del 2013 en adelante, y en paralelo el crecimiento de conexiones de fibra óptica con mejores servicios, y las dos cosas pasan al mismo tiempo. No es que una te sustituya a la otra, sino que bueno, estamos viendo un cambio en este modelo de conexión.
Yo aquí tengo una antena, por eso estamos grabando, porque no funciona el servicio de la antena para hacer un en vivo, pero
no hay una sola empresa que cubra todo el país y no hay una sola empresa que cubra toda una ciudad. O sea, vivimos de pedacitos, de islitas en ciudades como esta.
Vamos a regresar un poco al internet y a Bitcoin. Vamos a ir en algún momento, porque esto se llama Hablemos de Bitcoin. Te va a fastidiar con Bitcoin también. Pero, ¿sabes qué? Decía que Luis Carlos es en cierto modo un embajador de esta relación que hay más que todo entre la gente de El Salvador y Venezuela. Yo no sabía que en El Salvador consumían tanta cultura venezolana. O sea, me he sorprendido cada vez más. Danny Ocean es así como... Pero recuerdan los adolescentes, pero, somos tú y yo.
Exacto. Toda la de Danny Ocean, que es nuevo, o sea, su primer éxito como del 2016 para acá. Pero cuando yo estuve en El Salvador en 2010, encendí el televisor en el hotel y estaban pasando Bienvenidos. ¿Tú te acuerdas de Bienvenidos en Venevisión?
Con Miguel Ángel
Lande. Con Miguel Ángel Lande y Hagan Bien, No Miren a Quién. Pues eso lo pasaban allí. Y los salvadoreños se sienten así cercanos, un poco como nosotros sentimos con México y El Chavo y las telenovelas. O sea, es parte del referente del imaginario. Porque además la producción venezolana era muy buena, en los 80, en los 90, y se comercializaba ya.
¿Sabes que quería partir por allí? Porque bueno, parte de irse de Venezuela también es para poder asentarse en El Salvador como tal. Bitcoin, moneda de curso legal, ¿sabes? Para mí es
no paraíso,
¿sabes? Es así como que, bueno, puede ser que no lo use mucha gente, muchachos. Ya lo hemos hablado varias veces. Yo lo he escrito, o sea, no los voy a llamar a engaño que está bitcoinizada la economía salvadoreña y todas las pupusas y tal. Pero, obviamente, para mí hace mucho más sentido. Y quería preguntarte un poco, ¿hace cuánto que no visitas El Salvador? Y no sé si nos puedes contar qué fuiste a hacer, pero el panorama que viste allí para yo hablarte un poco de lo que yo he visto.
Claro, porque es que justamente debemos tener perspectivas distintas pero conectadas. Yo estuve en El Salvador entre el 2010 y 2018, que fue la última vez que fui, unas 7-8 veces. Yo siempre hago el chiste de que he ido más veces a El Salvador que a Mérida o que a Apure, por ejemplo. He ido más veces a El Salvador que a Guárico. Entonces, claro, es curioso. Y además me permitió conocer el país desde distintas perspectivas, porque yo fui en distintos viajes o con Radio Nederland Training Center, que antes existía un centro de entrenamiento de la radio holandesa, que tenía formación de radio, televisión, y yo me encargaba de internet, de redes sociales, trabajos con ONGs de derechos humanos, otro trabajo que se llamaba Armando Paz, que era un programa de formación de la OEA, una invitación de la UCA, de la Universidad Centroamericana, que pasa a ser como la UCAP de El Salvador, pero esto hay que ponerlo en perspectiva. Entiendan que El Salvador vivió una guerra civil muy, muy dura, una dictadura muy dura, y los jesuitas, los sacerdotes jesuitas de la UCA, fueron asesinados por los militares. O sea, la Junta Militar de El Salvador asesinó al rector y a los principales profesores directivos de esa universidad. Entonces es un drama rudísimo. En Venezuela yo trabajé con los jesuitas en el Centro Gumilla. Entonces, bueno, eso me permitió ir varias veces y conocer cosas como, por ejemplo, las heridas de la guerra civil, la guerra civil salvadoreña, la experiencia de pacificación, que hay que decirlo, un venezolano participó allí, Pedro Nicken. Pedro Nicken fue uno de los encargados de la negociación en El Salvador. Y también, bueno, conocí la realidad de las maras. De hecho, en uno de mis primeros viajes a El Salvador había, no sé si tú lo viste luego, pero había unos carteles gigantes que era la cara de Don Ramón, ya que te dije el chao, y decía, no pagues la renta. Y yo pregunté, ¿pero qué es esto de no pagues la renta? Y era justamente un llamado a la ciudadanía de que no le pagara a las maras la mensualidad que le cobran. Porque es un sistema como de extorsión, pero de bajo nivel. O sea, pagas 10, 20, 50 dólares mensuales y ya. Si no, no es esta cosa depredadora que te quitan todo y te roban la casa, sino que es pasivo y tienen control territorial sobre negocios y sobre viviendas. Claro, esa realidad entiendo que ha cambiado un poco.
Mierda, ha cambiado radicalmente porque inclusive la primera vez que yo fui fue en 2021. Aún no estaba al nivel de control que tiene la administración Bukele ahorita sobre el territorio salvadoreño. Inclusive como anécdota, el pana que me regaló esto de Dr. Miner, alquilamos un carro y la primera vez que fuimos a una fiesta, porque era el marco de la conferencia y no sé qué, la primera vez que fuimos a una fiesta fuimos al centro. Nosotros no teníamos que haber ido al centro. Teníamos que haber ido a San Benito, a la zona rosa de San Salvador. Y realmente el centro, comparativamente de aquel momento que estaba tranquilo y de todas maneras no era así como peligroso, a lo que uno ve hoy en día es totalmente distinto. Y ahora, 2023, yo fui también a inicios de este año a participar en unas graduaciones de Bitcoin, a ver un poco más cómo está cambiando las cosas. Se respira un optimismo. O sea, yo nunca había estado en Argentina antes del Mundial. De repente con el Mundial quizás, pero nunca había estado en un lugar en donde se respirara ese optimismo. Y el contraste con lo que sucede acá en Venezuela, para mí es demasiado cabilla. ¿Sabes qué? Digo, mierda. O sea, si se te enferma alguien y tienes que ir a un hospital, hermano, ¿sabes? Es indescriptible lo que tienes que ver. Y este súper optimismo muy tangible, sobre todo basado en la realidad de la seguridad que siente el salvadoreño promedio. Sí. Hoy el salvadoreño promedio se siente completamente a gusto en su... Y probablemente hace 5, 6 años quizás no era así, lo dicen ellos mismos.
Sí, cuando estuve, ya que sé esas comparaciones siempre, por ejemplo, una vez fui por un programa de protección de periodistas, de seguridad. A mí me tocó recorrer los países que eran más peligrosos que Caracas en esa década y fue duro, o sea, conocer San Pedro Sula, Tegucigalpa, Ciudad Juárez en México. Y San Salvador era una ciudad más peligrosa que Caracas, mortal. No solamente para bandas armadas y todo el tema de población civil afectada por el conflicto, sino también para periodistas. Los periodistas estaban amenazados y eran asesinados. En Venezuela yo ese nivel de brutalidad en términos de asesinato no lo había visto. Evidentemente conozco los horrores de el sistema venezolano en carne propia, pero para mí era una relación siempre como, epa, pero Centroamérica la cosa está peor. A Bukele, o sea, yo no conozco El Salvador de Bukelelandia, pero sí lo conocí como alcalde de, si no me equivoco, Nueva Cuscatlán, creo que se llamaba. Y recuerdo además porque cuando estaba dando clases fue un día que hizo una cosa, ya les explicaré, que fue que recogió la basura del municipio y luego se fue al municipio de al lado y la recogió también. Solo para demostrar, según su campaña, que si la gente no robaba, alcanzaba, ¿no? Esa era como la idea. Se hizo noticia nacional. Y ahí es donde me explican quién es el personaje. Y me dicen, no vale, es que es alcalde, pero en realidad él es publicista y viene de una familia comerciante. O sea, como el cuento. Y dije, claro, este señor lo que está haciendo es empaquetar hitos, ¿no? Y convertirse en noticia. Y bueno, esta suerte de cosa medio populista, medio efectista, le sirve. Por supuesto, lo tengo que decir de entrada, yo tengo, aunque no he estado en El Salvador, tengo muchas diferencias con los métodos aplicados hoy. La razón muy sencilla, yo soy defensor de derechos humanos. En este Salvador policial, en este Salvador donde la gente se siente más segura, los primeros que fueron atacados fueron defensores de derechos humanos, antes que las maras, atacaron a los defensores de derechos humanos, a periodistas, El Faro, que es el diario más importante de El Salvador, se tuvo que ir, el medio digital. Y la gente de la prensa con quien trabajé en El Salvador, pues también ha sido amenazada. Y me parece algo curioso y lo quiero conectar, digo, para no chocar, Javier, que de las primeras organizaciones que atacaron fue, si no me equivoco, FUSADES. Es una organización liberal salvadoreña. Es como se dice en Venezuela. Son una organización que trabaja por las libertades económicas. Y fueron de los primeros en ser atacados por un tema de Estado de Derecho. Entonces, claro, me hablas de un país que es más seguro, pero que yo siento que personas más de mi área no estarían bien, no estarían cómodas, porque al ser incómodos para el poder, se convierte en un objetivo policial.
Voy a tener cuidado con lo que voy a decir, porque obviamente yo soy extranjero.
Claro.
Voy a ir allá. Voy a hablar desde mi experiencia.
Sí, sí, y me hago responsable de mis opiniones, sin problema.
¿Sabes? Voy a hablar sobre mi experiencia y hablando con mi muy buen amigo Napoleón Osorio. Napo, te quiero mucho. Mierda, o sea, desde jóvenes expuestos a la muerte, ¿sabes? Y hoy caminando tranquilos por su país, no sé. Entonces, realmente para el salvadoreño con el que yo he interactuado, para el salvadoreño vamos a decir promedio, porque es que yo también soy un venezolano promedio. El tema de los derechos humanos no está en el panorama. Es súper álgido. Y uno lo piensa y escucha los cuentos y dice, no opino, no digo más nada, pero eso era lo que quería contrastar. Vamos a ir a cuál es tu comida preferida en Salvador. Las mías, las pupusas de chicharrón, queso y ajo. Son las mejores, son las mejores, las mejores.
Te cuento, yo me enamoré de las pupusas. Descubrí además que hay pupusas de maíz y de arroz, pero hay unas que están rellenas como de una plantita verde, loroco. Y es la locura. No solamente el loroco es genial, sino que además sabes que estás probando algo que en tu país no vas a probar. O sea, es una cosa súper local. Y además hay un montón de casos de salvadoreños que los detienen en aeropuertos porque llevan loroco para afuera y tratan de llevarse a los familiares. Y los tipos de migración dicen, mira, esto trae bichos, animales, larvas, tiene un montón de cosas. Y la gente dice, yo amo mi loroco. Eso me gustó, pero ¿sabes qué fue lo que más me gustó? La comida del mar. La comida, o sea, cuando te sirven esos cevichitos, esas conchas, ese tipo de cosas. Y El Salvador, y ojo, me lo disfruté muchísimo en todos los viajes. Yo espero volver.
Okay.
El problema es que muchos de mis amigos se tuvieron que ir. Entonces, eso pega también.
Claro, 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 claro. Es que, como decíamos, pues obviamente es álgido el tema de los derechos humanos y teniendo esa relación como tienes hoy con los derechos humanos, el periodismo. Allí hay una realidad que es súper complejísima. Entonces, bueno, obviamente ahí está ese... Yo lo puedo ver de este lado demasiado óptimo y obviamente tú tienes una perspectiva distinta, pero ahí están pasando cosas súper creíbles, al menos desde la perspectiva de cambio, ¿sabes?
Claro.
Vamos a dejar El Salvador un poco y vamos a venir para acá. El año que viene hay elecciones en esta vaina. Yo no voto, no sé hace cuánto, pero recuerdo lo de Capriles. ¿Sabes? Como que a partir de ahí yo estudié filosofía, yo quería hacer carrera política. Es un día de confesiones. Mi idea era meterme en una estructura de partido y ser parapetista, ¿sabes? Los que estamos por detrás poniendo los mensajes, pero nunca participar. Eso no sucedió. Y de hecho, en algún momento yo como que tuve miedo del M28, yo vengo de la central, pues me apagué desde el principio de nada político, nada, claro. nada. En algún momento voté, como digo, pero ya para mí no tiene sentido, pues absolutamente ningún tipo de sentido la vida política en el país. Y lo digo con dolor de haber estudiado la política, las estructuras y todo eso, y decir, bueno, realmente para mí eso no es realizable.
Sí.
Como que el ciudadano se ha reducido realmente a su individualidad más radical y las necesidades cada vez te oprimen más. Y puede ser que salga un diamante y se va para El Salvador, o verga. Se consume. Hay elecciones el año que viene y el panorama para mí es que va a mantenerse.
Sí, o sea, hemos crecido en autoritarismo, hemos crecido además viendo cómo todo empeora, cada variable empeora, y por supuesto que eso genera frustración ciudadana. Y eso que comentabas de cómo te individualizas, yo a eso le pongo un nombre, y es que hemos vivido una crisis por diseño. Y hay gente que se molesta mucho términos, pero es que vivimos una crisis por diseño y lo cuento un poquito, es que se tomaron decisiones políticas para afectar la vida de la gente, para destrozarle la economía. Cada vez que se devalúa la moneda, es una decisión política. Cada vez que se hizo escaso un producto, fue una decisión política. O sea, no fue un desastre natural y que, bueno, hubo un huracán y se llevó los sembradíos de maíz. Y entonces, no. Fueron decisiones políticas, diseños de políticas públicas que generaron escasez, hambre, muertes, migración, devaluación de la moneda, y eso hace que tú tengas que sacar cuentas pequeñas. La cuenta es, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿Vivo o no vivo? ¿Aguanto o no aguanto? Y entonces me tocó incluso trabajar en casas y con familias donde había gente, y esto me pegó mucho de la crisis venezolana, había gente que guardaba comida en su cuarto. Que para mí era un indicador de la ruptura absoluta de las relaciones. O sea, que tú vivas en una casa, hay una familia, pero bueno, como estamos viviendo con la tía arrimada que no pone para el mercado, como estamos viviendo con el primo que no sé qué, entonces la gente guardaba comida en el cuarto. Esas son cosas que todavía los venezolanos no hemos procesado porque seguimos en trauma. Y si tú juntas las dos, es decir, tu vida te la destrozan por completo porque el Estado se metió y te quitó cosas. Y por el otro lado, la política no muestra que sea el camino para lograr cambios. Pues claro que la fórmula es la frustración, tirar la toalla e irse. Bueno, 8 millones de migrantes ya. Eso es durísimo. Pero 2024 tiene esta trampa, y arranco con esa palabra, de que te plantea un escenario de participación, pero donde hasta este momento no hay ningún tipo de condición de que esa participación va a ser justa, respetada, que hay reglas de juego. Entonces, por eso es una trampa donde tienes que ver cuánto poder construyes de aquí a allá, cuánta capacidad de presión, para ver si se genera algún tipo de cambio. Eso es un, es decir, un tiro al aire, no sabes qué va a pasar. Y eso es horrible de vivir en Venezuela. Es una incertidumbre absoluta. O sea, digo que te acompaño en sentimiento, no creas que soy un optimista. Pero el asunto es que esa presión y esos cambios se logran es si la gente participa un poquito más. Entonces, ahí es donde está difícil la venta.
¿Sabes qué? Y antes de empezar, comentabas un poquito del debate de los gatos. Y quería, conectando un poco con lo que conversamos antes sobre El Salvador, si tú ves algún liderazgo así que puedan hacer, que pueda articularse. Porque lo que pasa en El Salvador, y es mi perspectiva, es que el liderazgo es más allá. Me recuerdo un poco a You Know Who. Pero sí, pero veo que hay como unas rupturas ideológicas muy fuertes, ¿sabes? Entonces digo, bueno, quién sabe, pero
sí, fíjate, en El Salvador tenías dos partidos viejos, desgastados, que además tenían la lógica de la guerra civil, que se habían pacificado porque no ofrecían nada nuevo. Y tienes un tipo que viene de estudiar publicidad, que es un lince vendiéndose, y te ofrece soluciones, ¿no? Te ofrece cosas. En un país además chiquitito donde puedes poner, puedes practicar, puedes poner en juego algunas cosas y ver si te funciona. Eso es como un pequeño laboratorio. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que en grupos de defensores estamos trabajando unos ejes donde tú puedes tener derechas e izquierdas, puedes tener distintas ideologías, pero también es importante tener el eje democracia-autoritarismo. Y en democracia-autoritarismo, el continente tiene en este momento tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela, o sea, sistemas considerados por Latinobarómetro como dictaduras, y tienes dos que están caminando hacia el autoritarismo, o sea, caminando hacia ese eje que es Guatemala y El Salvador. Esperemos que las elecciones en Guatemala pues sean algo distinto. Caminando no significa que estén allá, solo que se empiezan a levantar red flags, se levantan cosas. En Venezuela, ¿qué pasa? Que estamos ya cruzamos el páramo, o sea, cruzamos el terreno donde no es que hay red flag, es que ya un sector aplastó a otro. En Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, que es una de mis áreas de trabajo, vamos, para ver cómo desde el periodismo se trabaja eso. Es mucho más complicado porque tú dices, bueno, ¿cómo me levanto de allí? Y no hay receta. Por eso es que esta receta de si participamos, ganamos, si votamos, ganamos, ese tipo de cosas no venden, no funcionan, porque la gente ya vivió la frustración, ya vivimos la gran victoria de 2015, que fue mucho más importante que las elecciones anteriores, y fue frustrada por completo. Entonces, ese asunto de dónde vienen los liderazgos tiene un juego, y es que uno puede esperar a que venga un outsider, venga un tipo de afuera, pero otra cosa es, bueno, ¿cómo lo construyes? Y construirlo es generar relevancia, generar discursos donde la gente se pueda sentir reconocida y generar movilizaciones. Es un asunto como de opinión pública, movilización y la toma del espacio de opinión pública. Yo creo que eso, aunque suene raro, se logró con el debate. Es decir, el debate no era exactamente un espacio para verlos a ellos pelearse. Era un espacio que comunicacionalmente fuese un gran momento, un gran hito, algo muy visible, y que fuese la gente la que dijera, me gusta esto y no me gusta esto. Hablo de casos al azar. Ya sabemos que María Corina está de primera en las encuestas y que a mucha gente que antes no le gustaba o no le hacía caso, ahora le gusta y le hace caso. Está bien, pero se escucharon otras voces. María Corina igual fue al debate y ganó presencia, pero otros candidatos también. Ganó Delsa, ganó Superlano, okay, ganó Caleca. Tamara Adrián, que la mayoría del país ni la conocía ni la había visto, fue escuchada. Y fue genial, fue decir, epa, pero aquí tenemos una profesora doctorada en Derecho que tiene criterios, que puede decir cosas, que quizás no es la candidata para ganar, pero le eleva el nivel al debate. Entonces yo siento que se gana en una cosa que vamos a llamar enjambre. Es decir, que no es un líder, es un conjunto de líderes. ¿Qué puede pasar? Bueno, que primero, hoy no necesitamos a uno. Necesitamos que todos sigan trabajando, que todos sigan recorriendo pueblos y ciudades y que la gente los conozca y que sean parte del debate. Pero también ellos son los que necesitan mostrarnos a nosotros que son capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que es donde tenemos el problema ahorita. O sea, no es que no puedan, es que digan cuál es su método de negociación, ¿ok? Porque es curioso que de pronto, no sé, tú y yo seamos personas que hablamos y le decimos al resto de la gente, pónganse de acuerdo, pero entre nosotros no podemos. Cuando tú ves a los políticos que ni siquiera con sus interlocutores puede ponerse de acuerdo, es muy complicado. Incluso eso pasó en el debate. Lo que poca gente vio, o casi nadie, en los camerinos hubo conversaciones entre ellas para cuadrar cuándo iba a ser la reunión para ponerse de acuerdo. Esa reunión que ocurrió hace ya algunas semanas nace en buena medida, ya habían sido convocados por la plataforma unitaria y otras cosas, pero el ponerle día y hora y tal, nace ahí, en 8 o 9 personas que se ven las caras y dicen, bueno, cuadramos para tal día, tal hora. Entonces, en ese sentido funcionó, porque además el debate fue una cosa organizada por sociedad civil. O sea, gente como nosotros que dijo, vamos a hacerlo, y se hizo. Con cero presupuesto. ¿Verdad que estoy viendo que compraste agua? Yo decía, bueno, a nosotros el agua nos la puso un pana que llegó, pero no había ni presupuesto para el agua. Entonces, fue muy interesante en ese sentido.
Ok, y el tejido social que habías mencionado tú con ese claro ejemplo de la gente que en familia, inclusive dentro de su casa, reserva alimento. Yo, claro, por un lado veo esto sucediendo y digo, los liderazgos son necesarios y toda la cosa, pero el tejido social igual está bastante corroído, ¿no? Hasta cierto punto es como, ¿no?, en pequeños hilos, pequeñas cosas. Me recuerda esto de la red que hablas tú, que es el propio internet, ¿no? Y ver de qué manera este tipo de espacios que son eminentemente digitales. Ojalá algún día hagamos un episodio en vivo con público y tal, pero por ahora siempre ha sido eminentemente digital y el trabajo en redes sociales y en general el seguimiento del descalabro del país. ¿Tiene algún tipo de relación? ¿Sirve uno ser un enfermo de ver qué tan mal está el país, hacer seguimiento de los derechos humanos, de los casos de la CPI y todo eso? Sí. Para que sirve, ¿no?
Sí, y sí sirve. ¿En qué sentido? Las sociedades tienen que sanar, tienen que trabajar. Y tú puedes decir, bueno, que se encargue la próxima generación, o sea, que se encarguen en 2 generaciones, y eso es una manera de verlo, o sea, vivir con el trauma y seguir adelante. O tenemos la posibilidad de trabajar a distintos niveles y decir, bueno, alguien se encarga y otros viven y otros hacen cosas. Yo tengo un chiste con eso, que es decir que a veces nos sentimos en el mundo de los defensores, como si fuésemos los barrenderos de Chernóbil. Tienes que ser el barrendero de Chernóbil. Alguien tiene que ir a barrer eso. Alguien tiene que ir a taparlo. Alguien tiene que ir a trabajarlo. Y por supuesto que vas a quedar contaminado y eso te va a hacer daño. Y por supuesto que hay rastros del trauma. Pero alguien tiene que hacerlo. Es decir, no es posible pensar un país donde se va todo el mundo, ¿no?, y queda vacío el territorio. Eso no pasa. Entonces, lo que no puede ser es que tú creas que todo el mundo va a hacer lo que tú quieras o todo el mundo va a hacer el trabajo a largo plazo de justicia. Mira, nos rompieron la economía. Es normal lo que ocurrió en 2019-2021, que fue el montón de gente viendo cómo resolvía económicamente su vida. ¿Okay? El problema es que nos hemos dado cuenta ya en 2022-2023 que no es posible hacerlo sin libertades. Y explico esto mejor. Quien estaba ganando $5 y de pronto en 2019-2021 empezó a ganar 100, 150, 200, dijo, la cosa mejoró. Pero después pasa el tiempo y dices, epa, con 200, es lo que gana un chamo, pues. Un vendedor de panadería gana $80 mensuales. Un vendedor de zapatos en una zapatería gana $150 mensuales en Venezuela, o sea, o menos. Después dices, epa, con eso no vivo. Con eso, o sea, me enfermo y no puedo. O sea, me enferma la abuela y no puedo. O sea, sigue siendo pobre. El que recibía remesas, de $200 al mes, hace 4 años decía, bueno, sabes, millonario, puedo vivir $200 al mes en Venezuela. En esta Venezuela, 22-23, eres pobre. Estás por debajo de la línea de pobreza. Entonces, te das cuenta que sin libertad no puedes. sea, que esta uno juega, que puede ser que un grupo de empresarios se haya adaptado al poder y se reacomode, llegaron a acuerdos y tienen plata para aguantar y ellos dan por perdido 2024 y por eso se enchufan, pues, para seguir viviendo hasta el 30. Pero el 90% de la población no puede, no aguanta y no llega al final. Entonces, tienes que tener varias rutas. La ruta de la participación implica dignidad, implica dejar registro de que quieres cambiar las cosas. La ruta de la justicia, que tiene que ver con Corte Penal Internacional, con los juicios de justicia universal de Argentina, te cuento eso muy, muy breve. En Venezuela se cometieron crímenes muy graves, que no solamente que la policía mató a alguien, sino que además que se demuestra que hay una sucesión de crímenes, desaparición forzada, tortura, okay, malos tratos, violaciones sexuales, juicios injustos o gente sin juicio. O sea, hay una cadena de crímenes que ya no son de un funcionario o de dos, sino que tienen una cadena de mando. Y esa cadena de mando además hace que el sistema de justicia proteja esos abusos. O sea, los mantiene impunes, para decirlo sencillo. Cuando ya rompes eso, pasan a ser crímenes de lesa humanidad. Porque son sistemáticos, son contra un sector de la población, que en este caso son los opositores. Lo que estoy diciendo lo dice la ONU, la Corte Penal. Entonces ahí es donde se activa la Haya. Ahí es donde se activó en este momento un tribunal en Argentina que estaba investigando dos asesinatos de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Entonces son unas rutas que las víctimas, ahí sí no toda la sociedad venezolana, sino que las víctimas necesitan recorrer para que no haya olvido, para que no haya impunidad, para que haya algún tipo de resarcimiento, de reparación, para hacer justicia. Entonces sí, sí tiene mucho sentido porque le da sentido a tu vida. Cuando eres víctima, cuando eres familiar de víctima, eso ayuda. Pero también le da al resto de la sociedad la esperanza, primero, de que hay cosas correctas. Esa es la otra. ¿Te acuerdas que te decía que el sistema te rompe? Bueno, ya dejas de pensar que está bien y que está mal. Y lo que hace es que te acomodas. Como me decía un pana en Charallave, yo soy allá. Yo, bueno, si no lo logro con este trabajo, termino yéndome para la alcaldía. O sea, tiro la toalla y me enchufo. Y resulta que no, que el Estado no da para tanta gente. El Estado criminal, allá trabaja mucho con el tema de los impuestos y quitarle plata a la gente, unos impuestos demenciales, lo que hay en los municipios, eso no alcanza para tanta gente. O sea, no tantos pueden ser parásitos de los que sí trabajan. Entonces esa jugada, bueno, necesitas darle rutas, y una de esas rutas es la justicia, la participación. Y en los derechos humanos, fíjate qué pasa, que no es una religión. Los derechos humanos son una carta de navegación donde tú dices, mira, la gente es digna y como es digna tenemos que pelear por los nuestros y por los demás. Una cosa tan sencilla como que si el criminal más criminal de todo hizo cosas horribles, demuéstralo en un tribunal y encarcélalo. O sea, no estamos pidiendo que sea impune. Estamos pidiendo que se juzgue y se juzgue bien, ya que es tan criminal, que se demuestre y que cumpla su pena. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre eso y los juicios masivos sin defensa que ocurren y que son horrorosos, y que se llevan a gente inocente por el medio. Entonces ahí es donde los sistemas necesitan tener estándares. Eso es lo que me ha dado a mí este mundito de derechos humanos. Estándares para saber qué está bien y qué está mal. Si más gente se conecta con eso, Javier, vamos a tener rutas para hacer las cosas bien. ¿Qué pasa con economía?
Es que inclusive por eso preguntaba un poco la relación que puede tener eso con el activismo en redes, y porque también quisiera traerlo un poco a la relación que hay evidentemente con Bitcoin y vas a mencionar, claro, con la economía, con las finanzas, porque al final los Bitcoiners somos un grupo de gente a la que nos importa la libertad. Yo creo que esa es la base sobre la que yo parto, porque yo vengo de filosofía, yo no estudié criptografía, no estudié computación, pregúntame algo de eso. Ni idea, o sea, sé cómo funciona la teoría del minero, pero de decirte, no, porque el conductor y el CLO y el C, no sé. No. Pero yo sé que la mesa donde yo me siento con gente como tú o con gente, no sé, que está trabajando en política, pero tratando de crear este nuevo tejido, o en general con los Bitcoiners, es la libertad, pues, al final. Queremos libertad financiera, yo quiero poder utilizar mi dinero 24/7, quiero ser dinero de dueño de mi riqueza, quiero poder ahorrar a largo plazo sin preocuparme por la inflación como una política extractiva. O sea, hay muchas cosas que yo sé que quizás no suenan tanto, pero al final la base donde todos estamos parados es la libertad. Por eso tanto los libertarios terminan en cierto modo interesados por la tecnología. Pero eso lo sé yo porque estoy metido de cabeza en esto, y esos puentes que uno de repente puede ver con el activismo digital, con los derechos humanos y tal, se diluye. O sea, de repente conversando con una mujer africana que se llama Mareva. Mareva. No recuerdo el apellido, pero ella es, ha sido como fellow de Human Rights Foundation. Human Rights Foundation tiene el Oslo Freedom Forum, que además tiene un track específicamente de Bitcoin. Ahí participó Francisco Calderón, venezolano, developer. Carajo, hace un developer en un foro de derechos humanos. Porque es que Bitcoin también.
Es que está allí. Conectado. Está conectado. Entonces, ahí yo me casé con ustedes. Cuando yo vi la propuesta dije, ok, esta gente lo está haciendo por donde es.
Lo que quería preguntarte es cómo tendemos esos puentes, ¿sabes? Porque de repente aquí nos reunimos nosotros dos y bueno, mueren el episodio. Ojalá nos vayamos virales y la gente diga, a ver, estos carajos vamos a seguirlos. Y no sé qué, a Luis Carlos ya lo sigue, síganos a nosotros. Satoshi Venezuela. Pero ¿cómo tender esos puentes, no? Porque estamos en una sociedad, al menos en Venezuela, pero pensando en la sociedad digital, estoy extrapolándolo ya al internet, pero claro, ¿cómo tendemos esos puentes entre gente que habla una lengua doblada, pero específica, pero útil, que sería Bitcoin? Ah, bueno, los derechos humanos también son más o menos lo mismo. Y tiene que haber alguna cosa que se pueda hacer. ¿Qué?
Sí, es que en derechos económicos necesitas garantías y libertades. Y el Estado venezolano no solamente no las procuró, sino que jugó en contra. Yo tengo ahí una línea, que es decir que sí, en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, pero la mayor cantidad de víctimas que hubo aquí no fueron de las represiones de las protestas. No fueron de gente detenida por aparatos de inteligencia, como fue mi caso. La mayoría de las víctimas son lo que llaman víctimas DESCA, que son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, gente que murió duro, por falta de alimentos, por falta de medicina, por la crisis hospitalaria, que fueron decisiones políticas. En el momento en el que aparecen los bitcoineros, el panorama, yo lo que decía es, bueno, que hay un grupo de gente que puede salvarse de la crisis por diseño. O sea, puede salvarse de la inflación impuesta, la hiperinflación, ¿no? Cuando el BCB decidió destrozar la moneda. Aquí hay gente que se libera económicamente, que gana autonomía del Estado, y eso es genial. Ahí fue donde dije, vamos, o sea, vamos, cuenten conmigo. Personalmente, a mí me costó mucho y me costaba mucho, porque yo con mi dinero soy muy cauteloso. Y cauteloso por miedo, o sea, por miedo, miedo real, bueno, a perder. Pero al mismo tiempo sabías que en bolívares ibas a perderlo todo. O sea, es terrible. Yo creo que una de las peores experiencias que tuve fue trabajar para un banco, me ahorro el nombre, en noviembre, diciembre, y que me pagaran en marzo. Cuando pagaron en marzo era el 10% de lo que habíamos contratado anteriormente. Fue horrible. De hecho, mi mensaje para esa gente fue, no vuelvo a trabajar con ustedes. Porque fue a otra persona que amo, la contrataron y le hicieron al revés. Dijeron, bueno, te pagamos primero. Y terminó trabajando 4 meses después, mucho más. Entonces, nada, las crisis por diseño no rompen la moneda, sino que rompen la confianza entre la gente. La plata, el dinero, se convierte también en un incentivo para las relaciones. Yo creo que ahí Bitcoin se convierte como un espacio de encuentro. ¿Dónde está el problema que vi yo desde el movimiento de derechos humanos por algunos relatos? La manera en la que se presentaba era como llegó la solución a todos los problemas. Y no lo es. Una de las peores cosas que me pasó con Bitcoin, y la cuento aquí que estamos, es gente que ama esta cosa. Me llamaron y que mira, esos amigos tuyos del hospital JM de Los Ríos, las mamás de los niños del JM de Los Ríos, lo que podemos hacer con las mamás es que cada una tenga un wallet y en ese wallet le metemos plata. Y entonces con esa plata ellas van a comprar pañales para los niños. Ah, pero ¿de dónde sale el dinero? No, bueno, el dinero, o sea, no puedes fabricar dinero.
Claro.
Entonces, no, bueno, lo que podemos hacer es tomarles unas fotos y entonces hacemos publicidad de esta wallet. Y yo, no, tú quieres hacer publicidad de wallet con madres de niños que están muriendo. O sea, eso no es mal, eso no es traficable.
Tomar la foto en el piso comiendo de la basura.
No, o sea, no. Y entonces, y además, y después esa madre que va a ir a una farmacia a comprar pañales con la wallet, que no te la aceptan en ninguna parte. Estamos hablando del 2007, quizás.
No ha cambiado tanto, pero.
Claro, entonces es como, o sea, no me estás planteando una solución. Me estás planteando una cantidad de problemas que me cargas a mí y que no voy a resolver. Entonces al final, imagínate lo que pasa, el malo era uno, que no colaboraba con la causa de difundir las bondades de la criptocosa para resolver el problema humanitario. Entonces ahí era donde yo decía, tenemos un problema de marketing, o sea, tenemos un problema de empaque, porque efectivamente puede ser una solución a trabas de pago, pero el otro problema es de dónde sale el dinero. O sea, quién lo produce, cómo se produce. Ahí es donde creo que faltan cosas y bueno, creo que es lo que tenemos que hablar. Porque para las ONG fue muy complejo durante años hacer todo este lío cambiario para poder operar, poder funcionar.
Sí, es que en parte eso no está resoluto porque no hay una opción así que tú digas que puedes ir directamente de la ONG o el activista de derechos humanos a pagar directamente. Pero la cosa es que el ejemplo de Bitcoin es como es descentralizado, resistente a la censura, pues realmente el discurso de derechos humanos muchas veces es censurado y la combinación de una herramienta financiera que es resistente a la censura con un discurso, con una práctica, con un activismo que muchas veces va a ser perseguido, tiene sentido. La cosa es que no hay una solución financiera total. Exacto. O sea, Bitcoin allí no te hace el switch total, sino que te permite como ONG mantenerte por fuera del control de los estados, inclusive si fueses un enemigo de más de un gobierno. Porque uh-huh. ahí es donde está la otra cosa, ¿no? Pensando también en esta amplitud de la existencia de Bitcoin como un sistema en Internet y pensando en el activismo que se puede difundir en Internet y estos nuevos canales que el activismo tiene más allá del mero trabajo físico que es necesario y que es súper importante, pero pensando en cómo se puede propagar más, tú tienes un motor financiero que no se puede apagar. La cosa es cómo lo conectas con la economía, ¿no? Que dices, ajá, bueno, un Bitcoin, ajá.
O cómo el financista convierte ese, vamos, el dinero que te financia a Bitcoin para que tú trabajes con él y luego le rindas cuentas sobre eso. Ahí hay unas operaciones que no, para las que la tecnología no te da una solución, porque en términos de transacción sí, pero en términos de institución no está hecho el aparato para eso. O sea, no los contratos. Ahí hay unos baches. Yo diría además que en Venezuela se sumaron unos problemas graves. Por ejemplo, que el Estado entrara a la cripto cosa. Cuando el Estado dijo, ahora yo también voy, tú dices, no, entonces yo me echo para atrás.
Ya se mataron, no importa.
Claro, por fortuna ya es como que la cosa se diluyó. Pero bueno, en estos días pasé por el centro de Caracas y hay un edificio que tiene el logo del Petro arriba y solo por tomarle fotos se me acercaron dos guardias a preguntar qué estaba haciendo. Como, pero es una valla, señor, una valla de un cadáver, pero bueno, hay más vallas de cadáveres en esta ciudad, disculpe. Pero súper loco, porque cuando el Estado entra y te dice además usted tiene que registrarse y tiene eso, ¿qué? Bueno, se acaba la libertad, ¿ok? Se acaba y empieza mucha vendedera de humo. Fue un problema. Y el segundo es que ponerle nombre, Sudeban. La superintendencia de la actividad bancaria le ha puesto tantas trabas a los bancos para todo. O sea, para transar con bolívares, para transar con dólares, con cripto no pudo. Porque además era, bueno, ¿cuál tajada me queda de esto? En Venezuela todavía hoy hay problemas para hacer transacciones en dólares. O para que los bancos tengan herramientas de pago en dólares. O créditos, no hay crédito. O sea, todo eso son controles económicos. Controles de corte o socialista o muy corruptos. O sea, muy de controlo todo yo. Entonces, claro, eso fusionarlo con Bitcoin es todavía problemático. Entonces termina siendo poco sexy. ¿Para quién es sexy? Para los más jóvenes. Pero de ahí te cuento, yo recuerdo. Así podemos entrar más duro en bitcoineros. Me iban a hacer un pago. Dije, bueno, chaval, hagámoslo en Bitcoin, que es una manera de ahorrar. Y me lo pagaron cuando estaba como en $56,000 el Bitcoin.
Qué sabroso.
Y yo recibí la plata y era como, ah, con esto me compro un Nintendo Switch. Y un mes después me compraba un control de Nintendo Switch. Y esa volatilidad asusta, esa claro. Volatilidad hace que un montón de gente diga no, porque qué rico si entraste en 10 y subió a 20, 28, 30 y pico, 40, pero si entraste en 60 y se desplomó, es difícil. Yo recuerdo esta cosa compra cuando baje, buy the dip, no me gusta usar términos en inglés, pero el buy the dip, y es como, ah, pero ¿cuál es el dip? Si de 60 baja a 50.
El dip.
Claro, si bajo a 50, compra, pero bajo a 30. Bueno, perdiste. Esa volatilidad es muy difícil de vender a gente que es súper conservadora con su dinero.
Sí, ahí habría que ver Porque ahora, bueno, hay stablecoins y también la Human Rights Foundation ha estado como indagando en las stablecoins, que son como pseudo dólares.
Sí, sí, sí. Es que ese fue mi error. Yo lo tenía en stablecoin y la tiré a Bitcoin y perdí. Me hubiese quedado con mi cosita. Tendría el Nintendo Switch todavía.
O tendrías chance de comprar un poquito más en este momento. Sabes que el, o sea, la cosa de la volatilidad es que obviamente te va a afectar en periodos cortos de tiempo, pero sí. Si tú amplías el horizonte y dices, bueno, yo realmente sí tengo capacidad de ahorro, puedo ahorrar $5 actuales que no me van a doler. Sabes, como que comienza a añadirle complejidades que realmente hasta ahora no se puede empaquetar del todo de cara a esto que hablábamos de los derechos humanos, del activismo. Están allí esos puentes y obviamente que la Human Rights Foundation esté tan de cabeza con eso y que haya un track específicamente de Bitcoin y ver que activistas de derechos humanos en lugares como Siria, en lugares parecidos a Venezuela con realmente derechos dados para la ciudadanía, lo ven como una cosa útil. Es interesante, pero sí hay que mejor empaquetarlo. Gato, quería preguntarte si tienes alguna pregunta mientras los cuernos nos dice, bueno, puedes agregar.
Yo te voy a plantear algo ahí que todavía siento que falta, es importante en este mundito, que es la simplificación de los procesos. Te lo voy a plantear así. En la medida que tú simplificas más, empoderas a mucha más gente sin formación para que entre. Entonces, por ejemplo, yo podía dar una clase sobre cómo generar una llave de encriptación para tu correo electrónico en 2014, 15, y esa era una clase que te tomaba 6 horas, 8 horas, para que la gente lo hiciera, el taller, probar, enviar, no sé qué, para poner una llave de encriptación, ta, ta, ta. Llega ProtonMail, y con ProtonMail es invisible ese proceso, y entonces puedes enviar correos y están encriptados. Llega Signal a tu mensajería, y los tipos ya los mensajes están cifrados y demás. Signal además es tan bueno que WhatsApp usa su protocolo para que los mensajes estén cifrados. Entonces, vamos a ver la diferencia entre tener un carro automático y fabricar el motor de un carro, que es el tema criptográfico más difícil. Ahí yo creo que tenemos más o menos lo mismo con el tema Bitcoin, porque yo entiendo y comparto esta premisa de que tú tienes que ser el dueño de tus llaves y tienes que tener contigo tu cosa y tienes que, no sé qué, tienes que tener ese control, pero la curva de aprendizaje para un usuario promedio es imposible. No es que es difícil, es que es imposible. Que ser alguien curioso, con tiempo y demás. Entonces, los wallets o estos servicios intermediarios te ayudan, pero ya hemos visto que algunos de ellos han quebrado. Entonces, más bien se trata de conseguir instancias confiables, lo más confiable que puedan, que te den estabilidad de interfaz, para que, bueno, la gente utilice esto Te digo todo esto porque tú me dices, hay un activista de derechos humanos en Siria. Bueno, yo te puedo hablar de miles en Venezuela o afuera. Yo necesito darle una solución. Yo necesito darle una cosa que haga clic y funcione. Y que no tenga que aprender de cero todo. Entonces, ahí es donde los dos paradigmas chocan. Porque, por supuesto, que uno quisiera que todos aprendieran todo. Pero no va a pasar. Entonces, ahí es donde está el juego. Pero lo de la libertad, compro por completo. Hombre, o sea, lo vamos a necesitar para, primero por un tema transnacional y segundo por un tema de cuidarte de sistemas, más que bancarios, son sistemas de espionaje, porque se suma lo bancario con la actividad en redes, con la actividad física, el tracking personal. Entonces necesitas tener cierto resguardo de tu privacidad.
¿No crees que al recibir pagos a través de cripto y Bitcoin podría cobrar más importancia debido a las recientes noticias del gobierno bloqueando fondos de ONGs?
Ha habido en Venezuela persecución financiera, sobre todo generación de miedo. ¿Okay? Por ejemplo, no es que te bloqueen la plata, pero te allanan. Claro, es un daño físico muy grande que te afecta. Todavía el tema Bitcoin es muy abstracto porque para ONGs que trabajan, por ejemplo, con financiamiento internacional, con multilaterales, con distintas instancias, ellos no usan Bitcoin. Entonces tendría que ser aguas arriba, de que los financistas digan, nosotros vamos a trabajar así. O quienes donen, o sea, me imagino como un grupo de gente que de verdad cree en la libertad y dice, vamos a financiar esto, y financian desde Bitcoin. Ahí se pudiese pensar. Y luego está el cómo se desparrama, cómo baja. No sé si ustedes tienen un término para eso, pero cuando tengas que pagarle un facilitador, al que graba, al catering, o sea, cuando tengas que pagar eso, ¿cómo pagas? Entonces, tienes que lograr como una estructura que sea completamente paralela, no rastreable, que no tenga un punto de fuga. Y eso es difícil. En términos de diseño es muy difícil. Pero sí, Venezuela sigue. Ah, bueno, no se los había contado. Pero este tema de los controles y la persecución es tan grande que hay financiamientos que para Venezuela terminan no dándose. O sea, se van a otro país. Tú eres un gran financista, dices, epa, yo prefiero ir a Yemen o Afganistán, donde hay mejores sistemas bancarios o más resguardo de mi dinero que Venezuela. Y no porque la banca aquí sea mala, sino porque el Estado controla. Dato que no sé si saben, Venezuela vive una emergencia humanitaria. Se calcula una cantidad de X millones de personas. Ellos dicen 9, pero en realidad pueden ser 20. Personas que necesitan ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria es comida y medicina, porque si no, mañana, pasado o la semana que viene, no aguantas. Y el financiamiento que consiguió la ONU para eso es el 17% de lo que realmente se necesita. Dicho por la propia ONU, dice, estamos en emergencia, necesitamos plata para Venezuela, y se recogió solo 17%. ¿Y por qué se recoge tan poco? Dos cosas. Uno, el discursito Venezuela se arregló, ¿okay? Donde participó el Estado y participaron grupos empresariales y participaron optimistas compulsivos. Bueno, eso internacionalmente hizo que mucha gente dijera, bueno, entonces ya para Venezuela no hay plata y gente muriendo. Pero la segunda es el Estado de Derecho, es las reglas de juego. Es un Estado hostil que persigue el dinero, entonces los financieros dicen, prefiero meter esa plata en Colombia que atiende a los refugiados venezolanos, porque Colombia te da más garantías. Pero bueno, el asunto es más bien que la gente no tenga que salir corriendo. O sea, estamos en un momento muy rudo donde cualquier flujo de dinero creo que puede ayudar un poco más.
Te mandé una foto de Luis Carlos al grupo de Satoshi en Venezuela. Muchachos, aquí vamos a comentarle lo que nos dice Piero, admin Piero. Saludos, Piero.
Yo era parte de ese grupo. Sí. Por yo era parte por años.
Nos pusimos tóxicos, me parece. Es que se ponen...
No, ¿saben qué me pasó? Que había pocos memes. Se tomaron la cosa muy en serio y... qué aburrido.
¿Qué horizonte se vislumbra Bitcoin en la promoción de actividades de lucha por derechos humanos? Lo hemos estado conversando aquí en Venezuela. Donde por cualquier cosa se puede coaptar el sistema, el suministro de dinero en ciertas iniciativas privadas. Siempre se ven el uso de medios de pago que involucra peripecias para los usuarios. Parece que la promoción del uso de Bitcoin dentro de estos círculos es muy baja. Es un comentario... Pregúntale, nos dice Rocco, Community Manager de Satoshi en Venezuela. Saludos, Altafacha 69. Pregúntale cuál considera mejor, Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba.
Yo amo las dos historias. Jujutsu Kaisen es un anime y Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Cazador de Dragones, también. Los dos plantean este asunto de hombres y demonios. Pero Kimetsu no Yaiba apunta más a la bondad del ser humano, a la empatía, y el otro es tirar coñazos y ser más fuerte. Entonces las dos cosas son necesarias. Lo que sí te diría en términos de animación es que están subiendo el nivel por completo, porque el trabajo que están haciendo es increíble. Estamos hablando de anime y somos un poquito otakus. Pero, ¿qué me pasa con estos grupos? Que yo por lo general me relaciono en mis círculos con gente que trata de sobrevivir en bolívares. Luego tienes otro grupo un poquito más privilegiado que sobrevive, no en bolívares, sino en dólares. ¿Eh? Y los poquitos que usan Bitcoin son personas que están probando como en una cartera de riesgo, una cartera de inversión, y dicen, bueno, esto es una partecita, ¿no? Este es el 1%, el 2, el 5 de mi ahorro. Entonces ya, Bitcoin no es una conversación constante. Cuando estaba en este grupo con ustedes, me conseguía gente que decía, no, es que yo vendí mi carro para comprar Bitcoin. Yo lo leí textual en el grupo. Era como, pues esto es verdad. O sea, gente que tenía toda la plata metida allí y que cuando empezó a caer, algunos decían y que no, yo voy a ir a trabajar a McDonald's y tal. Así que como, fue rudo. Fue rudo porque yo decía, las crisis nos hacen más torpes para tomar decisiones, la falta de información de calidad nos hace más torpes y esa torpeza se paga con pobreza. Y eso da miedo. Eso da mucho, mucho miedo. Entonces, claro, me gustaría más bien explorarlos ustedes. ¿Cómo lidian ustedes con la tensión, con la ansiedad, con el no saber? Porque este tema de que la plata se va a perder es durísimo. Y disculpa, yo lo digo como persona traumada. Es decir, a mí me robaron. Hey, a mi casa entraron y me robaron todo. Entonces, el tema de perder lo que trabajaste, a mí me afecta psicológicamente. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con eso?
Yo estoy en Bitcoin cobrando propiamente desde 2017, pero nunca me he hecho millonario, no he tenido un Bitcoin completo nunca. primer lugar es el trauma de saber que tienes la riqueza ahí, pero nunca la has podido acumular. Porque obviamente yo dependo de mi sueldo. O sea, quizás hoy en día tengo mejores trabajos, mejores oportunidades, pero en 2017 no era así y trabajábamos bajo la premisa de con $20 eres millonario en Venezuela.
Claro.
Entonces, pues realmente no tenía forma de ahorro. Sin embargo, mi principio básico es vive por debajo de tus medios. ¿Sabes? Como mi filosofía de vida en cuanto a la vida misma y cómo materialmente te involucras con ella, vive por debajo de tus medios, porque si exageras el gasto, nunca vas a tener para mañana. Se te daña la cobija hoy, mañana tienes cómo arroparte. ¿Sabes? Esa es como mi tesis básica. Siempre vivir en un lugar que sea más barato, donde puedas pagar todo lo que tengas que hacer, de manera que tú tengas un extra, si sea poco. Entonces, Bitcoin a mí lo que me ha ayudado es a potenciar esa capacidad de ahorro a largo plazo. Lo que decía antes, si yo sé que yo tengo una capacidad de ahorro mínimo a largo plazo de 5 años y puedo poner estos $5 mensuales durante 5 años, yo lo voy a hacer en Bitcoin y no me interesa nada. Dólares, no me interesa, euros, BRICS, no me interesa nada. Me interesa Bitcoin, solo van a haber 21 millones. Yo me estoy comprando un pedacito de algo que sé...
Que va a ser escaso.
Probado con criptografía y lo puedes... Pudiésemos hacer ahorita aquí... Q2EXO Verify y hacer... comanditos y te va a decir... Hay tanto sobre tanto. Y tienes esa certeza, entonces digo... Bueno, y yo puedo hacer esto a largo plazo. Y ha funcionado, porque claro... Tú mencionabas el ejemplo lamentable de esta, de haber visto casi el tope y luego seguirlo, pero también están los ejemplos contrarios de haber estado en 3.500 cuando se fue el COVID. Yo me estaba mudando para acá, vendí todo mi Bitcoin, pero el primer momento en donde tuve dólares y estuvo un precio más o menos ahí. Entonces, muchas de las veces en donde yo he dicho, sí, tiene sentido tomar este riesgo porque sé que al final no me voy a morir de hambre ni voy a terminar viviendo bajo un puente, ha tenido sentido a largo plazo. Y bueno, obviamente nosotros no recomendamos inversiones, esto es un canal educativo, yo he entrevistado traders y cosas así, pero nosotros no somos un proyecto de trading, sino pensar como venezolanos promedios, oye, ¿cómo esto te puede beneficiar? ¿Sabes? Entonces en el grupo se han desarrollado mercados pequeños de gente que confía en el grupo, confían entre ellos y intercambian, ¿sabes? Hay muchas pequeñas soluciones que... han nacido al calor de la crisis venezolana. Entonces nosotros como, ¿cómo sobrevivo? Pues yo realmente ya tengo suficiente tiempo como para que la... Ya
claro. No, esa es la otra, venimos de la guerra.
Pienso en Bitcoin.
Venimos de la guerra, o sea, venimos de una caída. O sea, la hiperinflación venezolana es una de las cosas más criminales de la historia reciente en América Latina. Y es tan loco que, por ejemplo, tú dices, bueno, los argentinos tuvieron hiperinflación. Cuando revisas... Los tipos vivieron que sí, 3.000% en un año. Revisas la venezolana y hay un interanual que fue como de 1.800.000%, de 17, 18, si no me equivoco, de un mes a otro específico. Es una locura, o sea, no, es una dimensión que no puedes imaginar. En cambio, esto, dentro de su volatilidad, fue súper más estable. Yo sí les quiero agradecer porque ustedes me dieron una recomendación buenísima en el grupo. Que a mí me generó ansiedad. Bueno, ¿y por qué yo voy a sacar de mi plata para comprar eso y traer? Y me dieron una recomendación básica que yo no había visto, que era haz un trabajo en Bitcoin y cóbralo en Bitcoin y ya. Que para mí ha sido mi clave de vida, no por el cripto, sino de vida de siempre, que es que yo sé que mi salario no alcanza. Yo no tengo un momento en mi vida en el que he tenido un solo ingreso. Entonces siempre he trabajado con 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Recuerdo una vez incluso que daba clases y yo cobraba también como taxista. O sea, yo mismo me llevaba. Claro, porque si el taxista iba a cobrar más que yo por dar una clase en Valencia, iba yo en mi carro y pasaba factura como taxista y factura como facilitador. Es válido, o sea, claro. No estoy estafando a nadie. Una vez descubrí que el chamo que alquilaba el videobin cobraba más que yo, y yo, bueno, este tipo por alquilar un videobin 6 horas cobra más que yo, y yo, bueno, entonces déjame ver cómo... O sea, uno va aprendiendo del mercado, va aprendiendo por la vida. Entonces dije, bueno, si tengo 5 trabajos, el sexto se cobra en Bitcoin. Y fue una manera de que no me generara peso, de que no sintiera que me estaba robando, que estaba sacando de mis planes para otros. Y eso funcionó. Es verdad que gracias a Satoshi.
Bueno, Satoshi en Venezuela ahí compartiendo. Ya casi estamos cerrando. Además, Luis tiene una llamada en breve, pero quería hacer un rapidito. ¿Tu empanada preferida?
¿Sabes qué? Yo amaba la de Dominó, caraota y queso. Pero en estos días entré en un terreno que es difícil volver, que es camarones al ajillo.
Uf, esa la hay por aquí en una panadería.
Los de Yumila en Bellocampo.
¡Amo!
Yumila tiene de las mejores empanadas de Venezuela.
No tienes que patrocinar nada, te amo.
Empanadas de Trujillo, pero camarones al ajillo. Para eso uno trabaja, digamos.
Ok, ya te preguntaron por el anime, que yo no sé, pero te iba a preguntar, pero ¿tu serie preferida?
Yo me estoy gozando muchísimo One Piece, que es anime, y me lo disfruto mucho porque es un recorrido a largo plazo, una historia muy bien contada, bien, bien hecha, que tú puedes decir, bueno, si son 1000 capítulos, yo puedo ver 25 series. Pero no es lo mismo 25 series malas que una muy, muy buena, y porque además la comunidad de fanáticos mundiales es impresionante. O sea, One Piece es un... Bueno, como Bitcoin es una cosa donde tú te relacionas, reconoces a la gente, dices, a este le gusta, a este también. Entonces me lo estoy gozando mucho. Pero si tuviese que recomendar una serie que la gente viera, una que nos perdimos porque nacimos tarde, es The Wire. The Wire en HBO es una serie de 5 temporadas que habla de una ciudad muy violenta en Estados Unidos, Baltimore. Y entonces tienes la perspectiva de los policías, de los criminales, de los periodistas. Una joyita de serie de principios de los 2000, véanla.
Ok, y si te digo que, bueno, me estoy yendo a la verga de Caracas, a mí siempre Caracas me ha sonado a salsa, ¿coincides?
Sí, lo que pasa es que como yo no soy salsero militante, yo lo he escuchado toda mi vida y demás, pero no es como mi eje identitario. Yo sí entiendo que esto es una ciudad súper salsera, pero esto es una ciudad que es muchas cosas al mismo tiempo. Caracas es una ciudad que es lo que le dé la gana ser. Y eso es increíble. Es decir, cuando tú sales de América Latina y empiezas, ojo, hagan esto, traten de ver otras capitales y traten de ver las historias recientes, tú dices, epa, Caracas fue moderna mucho antes que Ciudad de México y mucho antes que Bogotá y mucho antes. O sea, la modernidad y la conexión con el mundo tiene décadas en Venezuela. Más bien vivimos la época oscura, la época horrible. Pero tú decías, epa, esto es una ciudad cosmopolita. Y eso me encanta. Caracas es flexible. Caracas tiene una identidad rica. Es una ciudad dulce. Es otra cosa. El sabor de esta ciudad es dulce. Y eso hay que venderlo.
Ok, quería despedirnos. Pues bueno, obviamente agradeciéndote tu tiempo, Gato. Gracias también por acompañarnos. No creo que hubiese grabado también yo aquí solo. un regalo que te estamos dejando, una taza de mi primer Bitcoin.
Qué bello.
Y mi primer Bitcoin, el proyecto que todos queremos que tenga éxito en El Salvador, educando sobre Bitcoin de manera privada, stickers de Satoshi en Venezuela, y bueno, también un libro de Inventemos Bitcoin de Satoshi en Venezuela, todo de parte de Satoshi en Venezuela, los locos del grupo allí envían. Y bueno, gracias por tu tiempo.
No, vale, gracias. Volveré al grupo de Telegram para ver los comentarios del programa.
¿Oppenheimer o Barbie?
Barbie. Pero total.